sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. Brighter than a lucky penny when you're near, the rain goes, disappears, dear, and I feel so fine just to know that you are mine.
Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, hoy 14 de noviembre. La verdad que es impresionante porque algo más de 5 millones de personas en nuestro país sufren diabetes. Es muchísima, muchísima gente. Yo recuerdo bien esta enfermedad porque mi abuela Pilar, que en paz descanse, la padecía desde su juventud. Tenía una diabetes tipo A cuando todavía no había insulina. Fijaos, que fue el gran remedio. Después apareció la insulina y ya se la podía pinchar. Bueno, pues a quienes sufren diabetes por razones genéticas, vamos a decir, se suman la de quienes tienen la diabetes tipo B, que adviene a lo largo de la vida y que muchas veces está asociada a la vejez. En cualquier caso, hay además miles de personas que padecen la enfermedad y todavía no lo saben. ¿Sabéis que la diabetes es el problema de los niveles de azúcar o de glucosa en sangre por encima de lo normal? Y sigue habiendo desconocimiento acerca de esta enfermedad, que podría alcanzar 590 millones de afectados en todo el mundo en el año 2035. Vamos a ver qué síntomas presenta uno, si tiene diabetes, qué tipo de diabetes hay, qué remedios nuevos hay. La doctora González Albarrán es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Igualmente. ¿Qué es la diabetes y cómo puede afectar a la vida? Porque yo creo que la subestimamos.
Efectivamente. La diabetes es una enfermedad crónica, metabólica, que se caracteriza, como muy bien has dicho tú previamente, por mantener los niveles de glucosa elevados en sangre en el tiempo. Y lo importante de la diabetes son las consecuencias que estos niveles altos de glucosa producen a nivel de distintos órganos del cuerpo. Fundamentalmente, todo el sistema vascular se va a afectar por las lesiones que va a producir como consecuencia de la glucosa alta, afectando al corazón, afectando al sistema circulatorio a nivel del cerebro, también de las grandes arterias del cuerpo, como las piernas fundamentalmente, así como otros órganos que todos los que tenemos contacto con pacientes diabéticos conocemos, como es en los ojos y producir una retinopatía. Yo quería hacer hincapié que es la primera causa de ceguera en nuestro medio, en los países occidentales actualmente, la diabetes. Además, es la primera causa de enfermedad renal terminal en programa de diálisis y de trasplante renal, los pacientes con diabetes, y también grandes lesiones a nivel de todos los vasos pequeños que rodean a los nervios, con lo cual sufren lo que llamamos una neuropatía diabética, que puede afectar a piernas, brazos o distintas partes del sistema nervioso autónomo del cuerpo. Luego, es una enfermedad compleja que tiene unas consecuencias muy deleterias, muy nocivas para el paciente que la sufre si no está en un control adecuado.
Es incluso causa de gangrena, ¿no? Digamos que siempre se ha mencionado que una diabetes extrema puede llegar a la amputación de dedos de los pies, etcétera.
Efectivamente, porque como ya he dicho, afecta a todas las grandes arterias también, a todos los vasos y también a los pequeños, con lo cual todo el sistema circulatorio de las piernas, los brazos, etcétera, se encuentra afectado por la diabetes. Y no hace que no llegue suficiente sangre, y además los pacientes con diabetes, como no sienten tampoco, porque tienen una neuropatía muchas veces en las extremidades inferiores, pues pequeñas lesiones a nivel de las uñas de los pies, de la planta del pie, pequeños callos, pueden hacer que sea una vía de entrada de infecciones. Con esta mala circulación hace que el miembro inferior tenga lesiones como isquemias, es decir, falta de riego en los dedos de los pies o en las piernas, que llegan a infectarse y que muchas veces la única solución, lamentablemente, es la amputación. Antes veíamos muchísimas amputaciones de piernas completas o por lo menos desde la rodilla hacia abajo. Ahora, afortunadamente, con medidas más precoces, pues se suele ver en menor frecuencia, pero las amputaciones de dedos o de falanges de dedos es muy frecuente.
Fíjese, o sea, realmente impresionante. ¿Cuáles son las causas de la aparición de la diabetes? ¿Se puede prevenir?
Sí, se puede prevenir. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de una entidad que es heterogénea. Por un lado, como usted ha dicho, hay diabetes que son genéticas, o mejor dicho, que tienen una base inmunológica que no conocemos muy bien los genes que lo están condicionando y que es característico de niños o de pacientes muy jóvenes. Esta diabetes, a fecha de hoy, no tenemos herramientas diagnósticas precoces para poder prevenir.
Bueno, se hereda, ¿no? Sí que podemos saber hereda, quienes tenemos antecedentes sí, que puede aparecer.
Exactamente. Como digo, esta diabetes condiciona mucho la carga, la predisposición genética que haya, y constituye aproximadamente un 3-5% de los diabéticos que son los tipo 1, y esto no tenemos medios. Pero el 95% de los diabéticos son diabéticos que llamamos tipo 2, y aquí, aunque hay una susceptibilidad genética para predisponerla, pues es importante también la carga genética, hay medidas preventivas, como son que mantengamos un peso adecuado durante nuestra vida, unos estilos o unos hábitos saludables de vida, de ejercicio, de alimentación. Por supuesto que tengamos la precaución de periódicamente, si tenemos sobre todo carga genética, de hacernos un control analítico para detectar en las fases más iniciales que llamamos de prediabetes. Y esto es importante hacer hincapié en días como hoy, porque es una enfermedad que sí que hoy en día podemos tener armas fáciles que hacemos todas en casa y que de nuestra vida cotidiana para prevenir que aparezca, o por lo menos para tenerla en control lo antes posible.
La diabetes tipo 2 es sobre todo de la ancianidad. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se provoca?
La diabetes tipo 2, que es la mayoritaria, el 95%, es una enfermedad que característicamente decíamos que era de la ancianidad. Luego bajamos a edad adulta, pero lamentablemente hoy en día ya tenemos muchísima población joven, a partir de 35 años, 40, que sufren diabetes tipo 2. Y esto es porque nuestros cambios de vida occidentales, pues una alimentación poco saludable, comer muchas grasas, tener un exceso de peso, han condicionado que cada vez la aparición sea a edades más precoces. Y esto también tiene una predisposición genética, incluso étnica. Hay razas que tienen más incidencia de diabetes tipo 2, por ejemplo, la raza latinoamericana, los hispanos en general tienen más, pero fundamentalmente está condicionada por nuestros cambios en el estilo de vida. Y entonces esto sí que es lo que yo quiero que quede, que se pueda transmitir, que esto sí que es prevenible y que tenemos que hacer volver hincapié a la educación de hábitos saludables, que aunque actualmente, tú lo sabes, se aprende desde los colegios, o por lo menos hay temas específicos en el currículum de los niños en los colegios, la realidad es que luego no lo cumplimos.
Claro. ¿Y qué hay que hacer? ¿Evitar comer azúcar?
El azúcar se debe comer. Siempre tomamos azúcar, es imposible hacer una alimentación sin azúcar. Una cosa es azúcar, que sería el hidrato de carbono, y otra cosa es azúcar a la que tú te estás refiriendo, que es el azúcar refinado, el que lleva en la repostería, los bollos, ¿no? Esta es glucosa y rápidamente se va a metabolizar en el cuerpo y subir los niveles de glucemia en sangre. Pero hidratos de carbono tiene la mayor parte de los alimentos que tomamos, las frutas, gran parte de las verduras, las hortalizas, la leche, por ejemplo, el 50% del contenido de la leche son hidratos de carbono, con lo cual una alimentación sin hidratos de carbono es imposible. Lo que hay que hacer es comer sano, que es aproximadamente un plato ideal, no fácil, para que hagamos todos en casa.
Sí.
Pues la mitad de lo que comamos, de lo que comemos, tiene que ser verduras, fundamentalmente, hortalizas y verduras. Solamente una cuarta parte deben de ser proteínas, carne, pescado o huevos, que son las de alto valor biológico. Y una proporción pequeña de grasas, que van incorporadas muchas veces a los alimentos, porque si tomamos leches, quesos, carnes, esto ya lleva grasa, pero si utilizamos grasa para condimentar verduras, ensaladas, etcétera, que sean aceites fundamentalmente de oliva, de origen vegetal y fundamentalmente de oliva, que es la dieta mediterránea, que ha demostrado grandes beneficios para prevenir diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Una última cuestión, doctora. Yo sí que he visto una evolución en cuanto a la diabetes. Antes los enfermos todos se tenían que pinchar, ahora también hay pastillas. Lo sabía que continuamente se tenían que hacer pruebas de azúcar, ahora llevan como unos bolígrafos con los que se pinchan con toda naturalidad. ¿Cómo es la evolución de los tratamientos?
Pues mire, esta pregunta me gusta en un día como hoy, porque aparte de ser el Día Mundial de la Diabetes, es el lema que ha cogido la Federación Internacional de Diabetes para este año, es el acceso, ¿no?, de los pacientes diabéticos a los cuidados propios de la diabetes, el acceso a los cuidados. Y aquí va lo que usted está diciendo. Hace 100 años que Banting y Bess, fueron dos investigadores, descubrieron la insulina y empezaron a salvar vidas de los pacientes diabéticos. Antes se morían todos. Esas insulinas eran muy rudimentarias, que se utilizaban con jeringuilla, como ha dicho. Hoy en día tenemos una innovación tecnológica enorme en diabetes, desde plumas de insulina precargadas, bombas de perfusión continua de insulina y tratamientos no insulínicos, orales o inyectables no insulínicos, que claramente tienen un beneficio para el control de la glucemia y también de otras complicaciones relacionadas, fundamentalmente el riñón, proteger al riñón y cardiovascular. Y este acceso tiene que estar disponible para los pacientes con diabetes. Otro es la innovación tecnológica. Ahora usted habrá visto que llevan patches en el brazo,
sí,
que con eso se pasan su móvil y les sale en el momento los valores de glucemia. Esto es una innovación tecnológica tremenda que ha permitido cambiar el control de la glucemia, hacerla más accesible, más fácil para el paciente y que nosotros también, los profesionales sanitarios, tengamos una visión más real de lo que está pasando hora a hora en el día a día del paciente diabético. Y esto también gracias al sistema universal que tenemos de salud en este momento en nuestro país, sí que hay acceso para gran parte de los pacientes diabéticos, pero este acceso tiene que aumentar. Igual que la educación diabetológica, tiene que tener acceso el paciente directo a las educadoras de diabetes, que juegan un papel clave y que necesitamos que estén más reconocidas en el sistema de salud, porque si no estamos con una gran carencia en este aspecto.
Claro. Antonio Lavado conoce bien la condición médica del diabético, es presidente de FADEX, la Federación de Diabéticos de Extremadura. Antonio, muy buenos días. ¿Cuándo te diagnosticaron a ti la diabetes?
Buenos días. A ver, yo digo siempre que yo he debutado desde diabetes. Me la diagnosticaron a los 21 años. Yo tengo diabetes tipo 2. Y como decía bien la doctora, hay esta diabetes que normalmente se da en la edad adulta o la vejez, cada vez se da más temprana. Yo la tuve muy temprana. Yo la tuve con 21 años. Y no le hice absolutamente ningún caso, porque no me influía para nada en mi vida diaria. Y así me pasé mucho tiempo hasta que la diabetes me estropeó por las arterias y, bueno, tuve una parada cardiorrespiratoria. Y entonces ese fue mi segundo debut. Esto fue hace 14 años y desde entonces pues estamos aquí en la lucha contra la enfermedad.
Madre mía. Oye, ¿y el COVID os ha afectado a los diabéticos de alguna manera?
Muchísimo, a ver, muchísimo. A cada uno de una manera. La diabetes tipo 1, o sea, la persona que tiene diabetes tipo 1 no lo ha notado tanto, pero la persona que tenemos la diabetes tipo 2 sí que lo hemos notado. Lo hemos notado primero por la edad. Somos personas más de riesgo, digamos que la de tipo 1. Luego, después, porque la tipo 1, pues con esto de los sensores y tal, que están financiados por el sistema sanitario, pues es muy fácil que el endocrino desde su consulta te vea sin que te muevas de tu casa. Simplemente una llamada telefónica para el tipo 1 ha sido fantástico, la ha ido muy bien. Pero sin embargo, para el tipo 2, como carecemos de estas innovaciones, pues nos hemos visto un poco solos, alejados, ¿no? O sea, la llamada telefónica a nosotros no nos servía para nada. Y luego después que también nos ha cambiado nuestro ritmo de vida. Nosotros necesitábamos el salir a la calle, el seguir andando con nuestros sistemas de ejercicios y tal, y que, claro, desgraciadamente es el COVID, pues nos confinaron, nos encerraron, y esto pues significó bastante para nosotros, nos perjudicó en muchísimo, sí.
Claro. Pues de verdad, gracias a los dos, diabetes, la enfermedad silenciosa, hoy es el Día Internacional y hemos aprendido un montón. Gracias a Antonio Lavado, enfermo y presidente de la Federación de Diabéticos de Extremadura, y a la doctora Olga González Albarrán, jefe del Servicio de Endocrinología del Gregorio Marañón de Madrid. Un saludo muy afectuoso. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Vamos a ver qué fue noticia la semana que viene, que hoy viene la cosa muy divertida, porque Elsa González va a hablar de Margarita Landi. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, la verdad es que toda una pionera en el mundo del periodismo y en la especialización del periodismo. Porque que una mujer en esos años, años 30, años 40, años 50, se dedicara a los sucesos, tiene tela. Pero bueno, el 19 de noviembre de 1918 nace Margarita Landi. Recoge el apellido de su abuela. Ella se llamaba Margarita Verdugo Díaz Landi. Nace en Málaga, pero a los 6 años se instala la familia en Madrid y la verdad es que desde entonces se siente una madrileña de adopción, que lo dijo toda la vida. Bueno, su familia, casi todas son periodistas. Su padre era crítico taurino, pero escribía las crónicas en verso.
Oh.
Y sí, auténtico, es tremendo. Y sus dos tíos, también de la familia paterna, eran periodistas. Y uno de ellos, fundador de La Esfera y del Mundo Gráfico. Bueno, el caso es que desde los 6 años que se instala en Madrid, vive unos momentos complicados en una España casi de preguerra. Muy pronto se casa, a los 20 años, con un ingeniero francés, pero hijo de españoles. Y a los 28 años se queda viuda. Ha muerto un hijo con 9 meses y su otro hijo, Ángel, de 4 años, bueno, pues lo tiene que sacar ella adelante. Pide ayuda a ese tío que te digo, el periodista, y porque ella escribe muy bien, pero le escribe unas cartas de recomendación, pero en general, digamos que, en fin, no tenía tampoco mucha experiencia, mujer, escribe cuentos infantiles que se van publicando en revistas, por entregas, y también elabora crucigramas.
Anda.
Sí, y con todo eso, bueno, logra ir saliendo adelante esos primeros años. Y ya pronto empieza a dedicarse al mundo de la sociedad y la aristocracia y demás.
Al cotilleo.
Y, pues sí, digamos que de alto standing.
De alto standing.
Pero sí, cronista de sociedad y de moda, porque Margarita era una mujer muy elegante. Dice su nieta Macarena que sin arreglarse no salía ni a comprar el pan. Bueno, ella escribe con fluidez, es muy observadora y la contrata como corresponsal la agencia norteamericana News Agency. Durante un tiempo se traslada a Panamá, está allí 4 años porque esta agencia le pagaba bastante bien y, bueno, necesitaba el dinero, pero estaba muy a disgusto y regresa a España. Y en ese momento la contrata El Caso. Y estamos en 1954.
Era el gran periódico de sucesos para la gente más joven que no sabía lo que era El Caso. Una publicación de referencia de asesinatos, descuartizamiento, violaciones y crímenes.
Completamente, pero de referencia auténtica para todo el mundo. Además, decían que se lo preguntan a ella en una entrevista. Bueno, es que esto solo lo leían los porteros, los taxistas.
Oh.
Y dice... Sí, y las condesas y los marqueses.
Hombre, es como ahora, todo el mundo, no, yo no veo el Sálvame.
No.
Ya.
Bueno, se diploma en criminología y se convierte de verdad en la estrella de la crónica negra. Durante 26 años va recorriendo España porque acude al lugar del suceso. Es muy conocida porque, bueno, primero melena impecable y va en un deportivo negro con pantalones siempre, entonces, años 50. Es muy sofisticada. pero no se deja jamás pisar la noticia ni nada. Tiene mucha personalidad, mucho carácter. Le apoyaban, bueno, era tan conocida que muchos ciudadanos, en cuanto la veían, le facilitaban los datos inmediatamente, o sea, que colaboraban en sus investigaciones. Empieza a aportar detalles de mucho valor que son muy apreciados por la policía. Landi tiene olfato, empatiza para conseguir esas crónicas documentadas. Describe con crudeza, pero no cae en el sensacionalismo. Y hay un robo de unas joyas que eso marca un poco su vida profesional, porque el comisario jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid, Eugenio Poveda, le propone trabajar con ellos, cuando aún las mujeres no podían ni siquiera ingresar en el cuerpo de policía, y asiste hasta a interrogatorios, y eso siendo periodista. Bueno, desvela detalles de las investigaciones que la acreditan como una periodista de referencia, con sucesos que impactan en la opinión pública. Landi decía que a veces, ante un suceso, llamaban antes a la revista, a El Caso, que a la policía. Y ocurrió en dos ocasiones clave. Fíjate, en la matanza de Puerto Urraco y cuando asesinan a los marqueses de Urquijo. Quienes estaban en la casa llamaron directamente al caso.
Anda.
Antes que a la policía, pero porque casi lo confundían. Creían que le iba a facilitar la investigación. Seguramente mejor El Caso. O sea, imagínate qué fuerza, qué poder tenía la revista.
Era difícil de imaginar para la gente joven el peso social que tenía El Caso.
De verdad. Bueno, pues Margarita además lleva un arma que se la tolera la policía. Viaja sola muchas veces de noche, bueno, en coche, en fin. Y desarrolla un periodismo de investigación ya novedoso, in situ, de calidad, con una sección que tiene El Caso de tribunales, que no existía en otros periódicos y ahora es imprescindible en España. Ella es aguerrida, es bastante osada. El caso es que...
Fuma en pipa.
Bueno, y además que tendrá una colección. Pero fíjate, ella lo cuenta porque es característica la pipa que llevaba siempre. Dice que desde pequeña le preparaba la pipa a su padre. Y entonces ya...
afición.
Sí, sí. Dice que a los 16 años cogió la pipa y ya no la dejó. Después la verdad es que la llevaba ya sin fumar, pero no la abandonó en toda su vida. Y llega el momento, en 1980, que se cierra El Caso y entonces empieza a trabajar en Interview. Trabaja 8 años en Interview y colabora en televisión con Código 1, Mis Crímenes Favoritos en Telemadrid, escribe varios libros, Una Mujer Junto al Crimen, Crímenes sin Castigo, sus memorias de 35 años de crimen en España, y posee varias colecciones, la verdad es que interesantes, según su nieta, una de grabadoras, algunas muy curiosas, como ese mechero que al encenderlo se hacía una foto, y también una colección de pipas que creo que es única en España. Bueno, sufre una operación de cadera, no es muy mayor, y tiene un problema en la anestesia, y nunca llegó a recuperarse del todo. Y a los 82 años, ella muere a los 85, empieza a sufrir pérdida de memoria y abandona Madrid, se traslada cerca de Gijón, donde vive el hijo, y fallece allí. Pero fíjate, su nieta, Macarena, que no es periodista, comenta, mis tíos... los dos periodistas, como proceden, son oriundos de Málaga, tienen calle en Málaga los dos. Mi abuela, una mujer, el número de mujeres periodistas era mínimo, cuando hizo historia por su profesión, sí. O sea, por su calidad profesional, porque además fue muy conocida.
Muchísimo, un personaje
solicitaron
muy popular.
Solicitaron la calle en Madrid cuando fallece y no lo han conseguido.
No, o sea, me lo puedo creer. Aquí, pues desde aquí vamos a decir que, por favor, tanto en lo que se refiere a la calle de Madrid, alcalde Almeida, como a la calle de Málaga, también apelamos a la alcaldía.
Claro.
Por favor, una calle para Margarita Landi. Tantísimos años de trabajo.
Eso es. Y mira, explica, si tenemos tiempo rápidamente, claro, después de tantos años de esa experiencia, hablaba de los crímenes y las características a su juicio. Ella estudia criminología, ¿eh? O sea que es que además...
que sabía de lo que estaba hablando.
Efectivamente. Y dice... Los varones son instintivos, guiados por la pasión del momento, generalmente en los crímenes. Los cometidos por mujeres son más escasos, mucho más escasos, dice, pero suelen ser planificados, más reflexivos y en general recurren al veneno. O cuando está dormida esa persona y tal. Dice que vio muchos casos, muchos asesinatos, dice que eran en defensa propia, violencia machista. Y el mes de agosto, con luna llena y luz rojiza, es el ambiente más propicio para la actuación criminal de los psicópatas. Uy. Y se encontró muchos asesinatos ese mes y en ese momento de luna llena. Pero bueno, en fin, que deja una huella de verdad imborrable en el mundo del periodismo y en la sociedad en general.
Claro, es una parte del periodismo esencial la crónica policial, yo siempre lo digo, dice además mucho sobre la evolución de las costumbres, en el sentido más pernicioso del término. Margarita Landi, que reclamamos una calle. Vamos a seguir enseguida, ¿no? Ya vamos ahora
por cierto,
a Sole Mayol
tienes
y
muchos,
a Pepe Onete.
Muchos oyentes. Ángel Rodríguez Corcos, un médico, ahora estabas con la diabetes, te escucha... está en unos laboratorios, te escucha habitualmente.
Pues le mandamos un beso muy fuerte a Ángel y decimos que no se mueva de ahí, que regresamos enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura?
A ver, la pretecnología.
Eran trabajos manuales,
cosas así. Sí, no de plastilina
en la vida.
No, es que eso vino después.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vámonos, 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 vámonos. Caracol.
Boquerón. Boquerón es vinagre y alió. Y alió licho, hizo y seta, morcilla y pisto.
La peta rica.
Aceitú. Aceituna, tortilla de patatas, pescadito, frito y gamba, pulpo y sepia. ¡Ale, vamos! Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú, ya que has comprado, dame un cigarro.
Bueno, ya ha venido a nuestra reunión. Aquí estamos Elsa González, maestra de periodistas, y servidora, Cristina López Schlichting, nuestra Laura Rubio, que
estoy,
está atendiendo a los oyentes y trae mucha...
Sí, sí. Y antes de oír los temas que nos mandan, los audios que nos mandan sobre las tapas, queríamos exponer un tema también que está afectando a algunos de nuestros oyentes. Es el caos que se está produciendo en los recibos de la luz.
Bueno, y bueno, no... bueno, gente que de repente ha mirado... ciento y pico euros.
Claro.
Sí, pero ¿qué ha pasado?
Bueno, esto no es precisamente por la subida generada por el elevado precio de la electricidad. No, no. Y es que resulta que tras el cambio en el sistema de medida del consumo de electricidad, esto que ahora se llama sistema de peajes, bueno, pues están descontrolando las facturas que llegan a casa. ¿Por qué? Pues porque tras ese cambio, los sistemas informáticos, según nos dicen las eléctricas, se ha vuelto loco. Literalmente, se han vuelto locos. Y claro, no se trasladan los consumos reales de los clientes. ¿Qué están haciendo las eléctricas para facturar ahora? Bueno, pues nos los cuenta el experto energético, director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra.
Hay dos opciones. La primera opción es, como no tengo el contador, pues no emito la factura y ya está. Esto ocasiona un problema porque luego al consumidor, lógicamente, se le acumulan facturas, en algunos casos 5 meses o 6 meses de facturas, es una barbaridad. Y en segundo lugar, la otra opción es coger y decir, bueno, pues estimo la medida. Pero si la estimación es incorrecta, lo que está ocurriendo en algunos casos es que se está facturando mucha más energía de la que luego corresponde. Con lo cual, bueno, pues están llegando algunas facturas que son muy altas, muy elevadas a algunos clientes y que, lógicamente, se están reclamando.
Claro, y ahora te cuento yo, ¿y qué me estás diciendo, Elsa?
Bueno, ¿qué
pues
haces?
Las eléctricas ya están diciendo que esto se irá compensando poco a poco según lleguen los datos reales, según los reciban ellos. Es decir, si te han cobrado de más en la factura, te descontarán el importe en las próximas, cuando se solucione el problema, y si te han cobrado de menos, pues te lo irán cobrando a meses. Es decir, no te va a llegar todo lo que se te ha retrasado de los meses anteriores, sino que te lo van a ir prorrateando. Es decir, si a lo mejor le ponen el contador y dicen, de todos estos meses tienes 200 euros, no te van a cobrar en la siguiente factura los 200 euros.
Claro, pero a lo mejor la señora o el señor no disponen de los 200 euros.
Por eso, te lo van a ir repartiendo en las siguientes facturas que reciban los siguientes meses, no en una directamente todo el importe, ¿sabes? Lo van a ir, pues eso, según elija el cliente se lo van a hacer. Tiene que pagar esto... usted decide, ¿lo quiere pagar de golpe o lo quiere aplazar en cómodos plazos sin intereses, como dicen
pues
algunas
tiendas?
Pues
que se ha dado unos sustos, Laura Rubio.
Ya, eso luego se
y
lo irá descontando.
Que no, que no haya que hablar con una máquina, porque eso después es otra para...
Pase usted al número 2, mantenga la respiración y coloque una pierna en posición de yoga. Pase al 7, su madre de usted está con usted.
Bueno. Y cuando te pasan con el agente se corta.
Sí, sí, es que estamos de la luz, de todo el apagón, en un apagón. Bueno, le hemos preguntado a la gente por el apagón. Y fíjate, hay gente que sigue está recopilando cosas. Fíjate, está lo que no cuenta.
Lo único que he acaparado han sido las pilas. Por si hay un apagón, por lo menos oiré la radio, que con la copa me lo paso de maravilla.
¡Ahí estamos!
Esta quería ponerla yo, porque es que más baja la mujer que todas las cosas.
¿Tú has hecho preparativos para la Navidad?
No, todavía no, el día 8.
Marti ya ha ido.
Oh, ya compró. ¡Qué previsora!
Ya bueno, ha comprado y congelado.
Bueno, pero Marti, que sepas que el día 8, cuando yo empiezo a preparar todo, ya no hay turrón en los... ¿Qué está pasando?
¿Turrón? Pero si turrón ya está en marzo.
Ya, pero se va adelantando. Pero si ya lleva en los supermercados, lleva un mes colocado todo lo de la Navidad.
Sí, pues ten cuidado este año, que antes del 8 ya... Te veo haciendo torrijas en Navidad.
Uy, eso nunca es mal momento para hacer las torrijas, ¿eh? Bueno, ya que estamos hablando de lo del comer, vamos a hablar de tapas, ¿no?
Sí. Antes os tengo que comentar que acaba de salir la confirmación de que Austria confina a la población no vacunada. Ya lo han hecho. O sea, lo habían anunciado.
Sí.
Los que no se hayan pinchado, pues tienen que salir exclusivamente para trabajar, para dar un paseíto al día y para comprar. No pueden salir más.
Me parece perfecto, pero ¿qué está pasando en Centro Europa, tú que llevas sangre centroeuropea?
Quita, quita, eso a mi madre.
Pero ¿qué sucede? ¿Por qué hay tanta reticencia a la vacuna? Es alucinante.
Porque hay muchísima información sobre algunos efectos no deseados de algunos casos de vacunas y la gente es incapaz de aislarse de la... o sea, hacer un cálculo estadístico, ¿no? Entonces, es cierto que se han registrado algunos casos, etcétera, pero lo cierto... Y luego, en el caso de Alemania, sí que nos ha contado Rosalía... y también de Austria, que hay algunos ecos en los mayores de la guerra mundial y del nazismo, que como llegaron los delegados sanitarios y dijeron esto hay que hacerlo, esto es muy bueno, y se cargaron a unos cuantos, pues no se fían de las autoridades, y en cuanto oyen cualquier referencia a algo peligroso, se niegan a vacunarse. En cualquier caso, menuda desgracia, desde luego, porque aquí vemos las ventajas. Obviamente, ¿no? De vacunarse de forma mayoritaria. Bueno, Paulete no está, está malita, por cierto, le mandamos un abrazo. Y Rubio ha recolectado las mejores tapas de los oyentes, porque esa es nuestra pregunta hoy.
Claro.
¿Cuál es tu tapa preferida? ¿Qué tapa ha cambiado tu vida? ¿Qué tapa preparas extraordinariamente? Voy a saludar a Sole Mayol. Muy buenos días.
Muy buenos días, que acabo de llegar a Madrid en estos momentos, que está liado totalmente, vengo de Palencia, de hacer una función estupenda, y vamos, me apetece una tapa, pero vamos...
Tú eres muy de tapas, porque siempre que durante el confinamiento hemos hablado, te dabas al tapismo.
Pues sí, me gusta mucho una tapita y un pisco labis, eso siempre, unas aceitunitas, un poquito de jamoncito, un poquito de queso, cualquier cosa, o una cosa más elaborada, ¿por qué no?
Claro. ¿A ti te gustan las tapas?
Me encantan. Y mira, este verano he tomado una de morcilla de León, tapa, con un vino del Bierzo. Bueno, ¿sabes que volví al mismo sitio dos o tres veces?
No me extraña.
Por la tapa. Digo, a lo que llega uno.
En mi Almoría de los Amores a veces se come con las tapas, de lo absolutamente amplias que son. Sí. Y hay costumbre además de abonar solo la bebida. Entonces, verdaderamente es un paraíso.
Beber en eso vaso, es una maravilla, o sea, porque en entras en un sitio y de pronto no te lo esperas y pides algo que tienes sed. Y te ponen una cosa que está riquísima.
Y te ponen un ajo blanco, una tapa de trigo, y vamos, de morir.
Y los extranjeros es que alucinan porque dicen, claro. Pero bueno, que no está, me está usted dando de comer y además no me lo cobra. Hombre, seguramente lo cobrarán con el vinito, con la cerveza, con lo que pidas. Pero
si es que hay sitios en el extranjero que te cobran por ir al baño. Los italianos dicen, oiga, que es que tengo que tengo que miccionar, pues tanto. Dice, pero bueno, ¿esto qué
todo,
es?
Todo, ya está por respirar, madre mía. Bueno, que os preguntaréis a todo esto, ¿por qué estamos preguntándole a nuestros oyentes por su tapa preferida? Bueno, pues es que esta semana se ha celebrado la 17 edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. Ha ganado la mejor tapa de España un restaurante de Valladolid que se llama El Habanero Taquería. Y esta tapa es carne de cerdo marinada asada al horno de leña, una torta de maíz inflado, mayonesa de chile habanero, guacamole, rábano y cebolla morada.
Pero bueno, que de morirse.
Aspecto, por favor.
Que España es el final de toda aspiración. ¡Ay, qué placer!
¿Cuánto haces el programa en Valladolid?
Vamos a ir, sí. Vámonos, ¿a la habanera qué? A la que...
Habanero Taquería se llama. Pues que sepáis que el Día de la Tapa se celebra el 15 de junio y su objetivo es promover y poner en valor la tapa este día. Y que sepáis también que se cuenta, se dice, se rumorea la leyenda que la tapa se originó en la Edad Media, que fue durante una visita de los Reyes Católicos a Cádiz. Pararon a comer algo en San Fernando, antes llamado Isla de León, y el local estaba lleno de moscas. Entonces, a Fernando II no le gustó mucho, pidió al tabernero por eso que le pusiera una tapa encima del vaso de vino para que no se le cayeran las moscas, y entonces le puso una tapa de una loncha de queso. ¿Ah? Ah, bueno, es que una cosa a otra. Y bueno, pues ahí tiene eso. Aquí tiene usted su tapa, señor. Y le puso la tapa encima del vino. Así
o sea,
que
era un papamoscas. Me gusta.
Un tapamoscas.
Me gusta, sí.
Y de ahí viene el nombre, según la leyenda esta. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Bueno, esta es típica al español. Mira.
No soy de alternar, pero a mí me gusta el pincho de tortilla de patata con cebolla y el torrezno.
¡Oh, el torrezno! El torrendo. El torrendo es para frotárselo por el cuerpo. El torrendo es para regalarlo en el aniversario de bodas. El torrendo es para echarlo en el café.
Pero no sé si sabéis que lo que se lleva muchísimo es la tortilla líquida, que creo que es lo más.
Ay, qué
que ponen
bueno.
Un vasito y dicen que bueno, que es una cosa, yo no lo he probado.
Bueno, eso es lo que llaman la desestructuración, ¿no? Eso no me gusta a mí.
A mí tampoco.
Eso mi padre lo llama patatas suaves, que es la tortilla, pero sin cuajar. O sea,
bueno,
la
pues
mezcla
creo que es
del...
una maravilla. ¿Ah? Una maravilla.
Hombre,
en
está
boca.
Bueno. Sí, sí.
Yo prefiero el torrezno.
Pues mira, como este otro oyente que también.
Buenos días. La mejor tapa para mí son unos torrendos sorianos, sí, sorianos, esto es muy importante, recién hechos, con una corteza súper crujiente que se deshace en el paladar y con una guarnición de setas de cardo. Ah, y con pan de hogaza de pueblo. Esto es insuperable.
Claro, a ti eso te lo ponen a las 2 menos 4 de la tarde.
Tú te trastornas.
Claro.
El otro día me comí yo unas tapas en Ávila de patata revolcona con torrezno. Que me revolqué. Ahí cerca de San
Ávila se come genial, además.
Pues mira, yo he probado por allí, por también por Palencia, de donde vengo, pues una tapita de boletus, unas que tenían de trucha ahumada, una flor de arroz, unas cosas muy ricas, la verdad.
¿Flor de arroz?
Sí, sí.
¿Y eso qué es?
Pues como un churro, esos que te hacen, pero que con harina de arroz y con muy crujiente.
Qué rico.
Y la brandada de bacalao, con cualquier cosita que te la pongan está rica.
Hoy la brandada es exquisita. Sí. Oye, vamos a saludar a Pepe, que en tapas es un maestro. Pepe Oneto, buenos días, que hay alivio.
Buenos días, que hay alivio, Cris.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Laura.
Hola.
Hombre, a un restaurador gastrónomo es difícil preguntarle su tapa preferida, pero a lo mejor tienes esa debilidad.
Sí, no, tengo mi tapita preferida. Oye, una cosita que ha dicho Laura con buen criterio, es verdad, que se originó aquí en San Fernando, muy cerca, en la venta al Chato, que todavía está abierta.
¡Mira!
O sea, que ha acertado.
Que fueron los Reyes Católicos.
Exactamente, exactamente, Es verdad, Laura, muy bien dicho, sí señor, Y oye, y esa referencia que ha hecho, esa 17 edición del Certamen Nacional de Tapa y Pincho Ciudad de Valladolid y el Certamen Internacional, Concurso Internacional de Tapa, que yo también estaba invitada, pero estaba un poquito regular y estoy todavía un poquito chungo.
Anda, ¿qué te ha pasado?
Que estoy un poquito resfriado, digamos. Vamos a dejarlo ahí,
Hay quien está resfriado y quien tiene un problema digestivo. Hay un virus, ¿eh?
Sí, señor. Sí,
tenemos
sí,
a Paulote sí, sí. en
¿Se
esa...
¿Se te habrá atragantado alguna tapa o algo?
Bueno, simplemente decir que en este certamen internacional de Tapa Pincho Ciudad de Valladolid, el gran presentador fue nuestro querido amigo Goyo González, como hace
¡Anda!
Todos los años.
Desde pues lo tiene años. Que haber pasado en grande. Oye, ¿y tu tapa preferida, Pepe?
Mira, hay una, yo hago una cosita muy simpática que quedo de categoría con mi gente cuando lo presento y es un langostino crujiente, Cristina. Y además muy sencillo de hacer porque ese punto crujiente se lo va a proporcionar los quicos, digamos, esos maíz fritos que hay, ¿no?
Como en tempura, y, ¿no?
Con, aproximadamente, sí, Laura, más o menos.
Bueno,
no
pero con quicos.
Sí. Con quicos. Bueno, vamos a coger langostino, lo pelamos, lo vamos a ensartar en una brocheta de esta de madera. Evidentemente, y luego lo vamos a pasar por un poquito de harina, huevo batido, y lo vamos a emborrizar, que te gusta mucho.
Me gusta.
Por eso, Kiko, que previamente abrimos machacado, no triturado, porque si lo trituramos se pulveriza, ya no es lo mismo, sino se machaca perfectamente, lo pasamos por esta mezcla de Kiko machacada, como estoy diciendo, lo freímos y así, bueno, al morderlo vamos a disfrutar de ese punto crujiente.
¡Qué
de
bueno!
Ese langostino crujiente. Y en el tema de las tapas hay mucha variedad.
¡Qué
maridaje
tan curioso, eh!
Sí, sí,
qué
se
bueno.
puede hacer mucha, Elsa. Y bueno, teniendo la pasta brie, que es una pasta que ya viene elaborada muy fina, y envolviendo en esta diferentes productos, por ejemplo, hacemos un paquetito con chistorra, con morcilla, con butifarra, hasta incluso con fruta. Y luego lo horneamos o bien lo freímos y también una forma diferente de disfrutar de la tapa.
Mira.
Y una cosita muy importante, Cristina, que ahora
además,
viene muy
ahora
bien.
Si faltan las cosas en Navidad, pues puedes rellenar esa pasta brie con un calcetín, puedes rellenarla con borra, por ejemplo, con serrín de una silla.
Sí, o con relleno de la uña, que también viene
¡Ah!
bien.
Ya ¡Qué asco!
¡El chiste de la una!
¡Clin, clin, 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 bueno, clin, 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 clin!
Mira, una, ahora que ya hizo Navidad, Cristina, hay una idea muy interesante que ahora para rellenar la mesa, yo hago también unas piruletas de queso con jamón, por ejemplo.
¡Qué bueno!
¿Cómo se hace? Muy sencillo, vamos a coger este queso que hay ya loncheado, lo vamos a cortar con un cortapasta, lo ponemos en una placa de hornear, donde habremos puesto un papel este especial para hornear, y ponemos un poquito de jamón muy muy picadito encima de esa de este circulito que habremos preparado con el queso. Encima colocamos otra redondelita de queso, y en el centro ponemos un palillito de esto de diente grande, ¿no?
Lo horneamos, chulísima, además.
Claro, lo horneamos, vamos a esperar a que se enfríe. Y cuando ya se enfríe se habrá solidificado. No me gustan siempre eso de...
Pero el queso se deshará, es muy fino.
No, el queso se funde y se mantiene ahí. Y cuando se enfría,
O sea, muy poco, hay que hornearlo muy poco.
Muy poquito cuando se enfría.
Y al enfriarse,
hay que tener paciencia, no sacarlo cuando esté caliente, entonces se desborona. Cuando esté totalmente frío se nos va a quedar la piruleta. No me gusta decir...
Fíjate, pero muy vistoso y original.
Cuando se endurezca, no, eso de decir que se ponga durita es una...
Bueno,
poco
el segundo tiste, tran. Anda, ponnos en los oyentes, que me desmayo.
Vamos a seguir escuchando.
Y el domingo voy a hacer el programa desde Valdepeño de Jaén, porque se celebra la fiesta de la matanza.
Muy bien. Bueno, si escucha este oyente de Burgos, esta oyente, que le han puesto un nombre muy expresivo a una de las tapas, mira.
Buenos días, Cristina. A mí la tapa que más me gusta, que aquí en Burgos se lleva mucho, es la cojonuda y el cojonudo. Mira. La cojonuda lleva morcilla y el cojonudo lleva chorizo y pimiento. Uf. Los dos llevan un pimientito picantito. Y está buenísima. Y lleva huevo de codorniz también. Buenísima.
¡Qué todo rico! Lo que lleva encima un huevo de codorniz está bueno.
Fíjate.
Y es súper...
El otro día prohibieron el vino y de puta, bueno, porque consideraron los de la denominación de origen que era impropio cuando se trata de un término clásico. Y fíjate, estos cómo se llaman cojonudo y cojonuda sin tanta tontería.
Que no hace falta tanta...
Y tan ricamente que se han quedado.
Tan anchos.
Porque, oye, no creo que os gusten todas, porque hay, por ejemplo, una cosa que me hacen polvo cada vez que me dan algo que tiene una pinta maravillosa y de pronto lo meto en boca, como habíamos dicho antes, y es foie. Y a mí el foie me...
Ah, no te gusta.
Que me muero.
Ah, no me digas.
A mí me encanta.
No debo de no debemos abusar.
No, porque tiene grasa.
Pero por eso. Pero
¿nos ha pasado alguna vez que tenés que coger la servilleta y salir corriendo al baño?
Pero rara vez, por desgracia, rara vez. Estoy intentando recordar alguna.
El foie y los pinchos en San Sebastián, que siempre te ponen ahí uno de pincho de foie fresco a la plancha.
Buenísimos, ricos.
Fíjate, no le gusta el foie a Marisole.
Pues yo creo que hay poca gente.
Yo es que soy un poco tiquismiquis de toda la vida. Ya me decía mi madre, hija, no haga bola con la carne.
Bueno, que lo de las tapas va por zonas también. En cada sitio tiene una distinta. Mira, en Zaragoza estas son las que más le gustan a esta oyente.
De tapas me encantan muchísimas, pero hay dos que me gustan mucho. Son el huevo gamba rebozado y los langostinos del Ebro. Gracias.
Los langostinos
del
Ebro.
El huevo gamba rebozado.
Ya, yo es que cuando...
Que eso es con gabardina, a lo mejor.
Las de gabardina están riquísimas.
Hoy.
Huevo, gamba, rebozado, claro, lo mezclarán. Qué curioso, no lo sé.
Bueno,
no
le he preguntado.
Será un rebozado y que lleve huevo.
Eso está muy
rebozado.
Rico.
Hay que buscarlo.
Bueno, el rebozado en general.
Sí. Y a mí, con esta tapa que nos dice esta oyente, se me ha hecho la boca agua. Mira, qué espectáculo.
Buen día, Cristina y resto del equipo. A ver, una tapita riquísima es una buena rodaja de calabacín. Encima pones una lonchita de jamón serrano, lo rebozas en huevo y lo fríes. Y aparte haces una salsa con queso azul y un pequeño chorrito de leche, y cuando esté calentito coges una cucharadita de esa pasta y se la pones encima del calabacín. Haces una tostadita calentita, riquísimo.
¿Cómo se lo ocurran?
Bueno, pero esto ya no es una tapa, esto es un plato.
Bueno, esto es como
es debido.
Chef para arriba.
¡Qué barbaridad! ¡Qué rico! Estoy a punto de desmayarme, chicas, qué espanto.
Madre mía, es que estas horas hablar de tapas y tan ricas, es que es...
Vamos, Oneto, ¿tú has hecho eso?
Sí, yo he hecho de todo en la cocina, Elsa, de verdad. Y no voy a entrar en detalle, porque me riñe la jefa.
Claro.
Cuidado, chica, que venga.
Enseguida dices culo y no se puede. En la cocina no, está prohibido.
Si te comen puchero en condiciones y te dejan nada por final, y me voy a comer nada por final.
De criadillas.
El tercer chiste de la mañana, el llamado chiste del nabo, que este es ya muy popular. Bueno,
la
queridos,
venta al nabo.
la ven. Bonito, bonito. Pepe Oneto, que haya alivio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a la maestra de periodistas, Elsa González. Gracias a nuestra Sole Mayol, querida. Un abrazo gracias. Fuerte. Gracias también a Laura Rubio. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, el sábado a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Recordad que tenéis el mejor equipo a vuestro servicio. Los chavales de Tiempo de Juego, Espósito, Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, El Pulpo, en fin, todos a vuestros pies desde ahora hasta el próximo sábado, en que vendremos a pie enjuto después del programa agropopular de Lumbreras. ¿Quiénes hemos hecho esto? Marcio Ortega ha dirigido el programa y hemos trabajado Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, en el control Natalia Escobar y en el central Fernando Rodríguez. Cristina López Schlichting te desea todavía muy buena tarde, feliz semana y te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90€.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99€.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.